Y seguimos en esta hoja de ruta, vamos recorriendo los distintos temas y secciones que se desarrollan en el programa. Es como una gran revista, esta hoja de ruta, que la pueden observar de lunes a viernes de 15 a 17. Y bueno, hoy con nuestro columnista, que es nuestro columnista estrella, podemos decir. No queremos que nadie se sienta mal de los otros, pero él nos acompaña y dijo sí desde el primer día. ¿Cómo estás, Daniel?
María Luis, acá el operador. Y también, bueno, un gran saludo a Andrea, que está... debe estar escuchando seguramente, que hoy no nos acompaña acá, pero seguramente debe estar escuchando. Muy bien, acá andamos, muy contento de compartir una nueva columna, creo que ya la número 15 me parece.
De es la niña de los 15.
Claro, estamos hoy. Así que muy, muy contento de poder compartir con la audiencia, de poder encontrarnos todos los jueves para, más que nada, como decimos siempre, reflexionar un poco, ¿no? Reflexionar es la gran como premisa de esta columna, de poder revisar algunos aspectos históricos, otros más contemporáneos, cuestiones que por ahí tenemos olvidadas y cuestiones que por ahí no sabemos, y otras cuestiones que por ahí tenemos más naturalizadas, ¿no? Que las conocemos, pero nunca nos preguntamos mucho sobre ello y demás. Y un poco hoy la idea es conversar sobre eso, ¿no? Que tiene que ver con ciertos monumentos, ciertas estatuas, esculturas, pinturas, murales, vitrales y demás, que forman parte de nuestro paisaje cotidiano, de quienes vivimos por ahí en pueblos, en ciudades, y una de ellas son el tema de las calles, los nombres de las calles, los nombres de las instituciones, los nombres de plazas, los nombres de avenidas. Y bueno, en ese sentido nos parecía interesante, situándonos en esta región, hablar un poco respecto de los monumentos en tanto símbolos visibles de un relato histórico. ¿Sí? Entonces, si tomamos lo que hoy se denomina Patagonia, digamos, para el pueblo mapuche es el Gualmapu, pero digamos, si hablamos de esto, y cuando uno recorre las calles, las plazas, ciertas instituciones, espacios públicos, nos encontramos con que tienen un nombre, ¿no? Pero más allá de que son útiles para ubicarnos geográfica y espacialmente, también tienen una narrativa detrás de ellos, ¿no? Es decir, uno va aquí a la Plaza San Martín, se encuentran con la estatua o el monumento a San Martín, con su caballo ahí, y hay una narrativa, un mensaje que está detrás de eso, ¿no? Y también hay una jerarquización. Por ejemplo, uno lo ve en los nombres de las calles y las avenidas. No es lo mismo tener un nombre de una avenida que atraviesa una ciudad de muchas cuadras, a tener un nombre de una calle que está en un barrio alejado y que tiene 3 cuadras, por ejemplo, ¿no? La distancia de esa calle.
Tal cual, por eso como la 9 de julio en Buenos Aires,
exacto,
¿no? O, bueno, en todos los lugares, las plazas más importantes, San Martín, exacto, o como nos pasa con la calle acá en Comodoro Rivadavia, cuando uno dice va al centro, sabes que es,
claro,
la San Martín.
Exacto, decir la avenida Rivadavia, porque son extensas, atraviesan muchos barrios de la ciudad. Y otra cuestión que muchas veces también se corresponde con lo más nuevo, ¿no? Que los barrios nuevos suelen a veces elegir los nombres de las calles y demás. Pero bueno, en ese sentido, aquí, por ejemplo, nos encontramos con calles que llevan nombres de algunos personajes históricos, digamos, ¿no? Conocidos como Roca, Avellaneda, Ceballos, Sarmiento. Digamos, aquí en el centro de la ciudad también está calle Sarmiento, es muy, muy, muy pero muy pocas veces nos detenemos a pensar, ¿no? ¿Quién le dio nombre a esto o quién fue esta persona detrás de este nombre? Y si pensamos también a la territorialización de la memoria de un relato histórico oficial, se encuentra asociada en nuestra región, por lo menos, a una consolidación del Estado en estos territorios y también a la subordinación de la población originaria. Y por ejemplo, como decíamos, aquí en la ciudad de Comodoro Rivadavia tenemos la avenida Roca, por ejemplo, también tenemos escuelas que se llaman así, y también un liceo militar que lleva ese nombre, ¿no? Entonces son como instituciones muy importantes, avenidas, como
y
decíamos.
Y el barrio.
Y el barrio, un barrio
que encima,
de la ciudad también.
Siempre cuento este detalle, pero sí, llama la atención, es el único barrio que ha sido planificado en Comodoro Rivadavia, después de las primeras 100 cuadras que hizo Policarpo allí por el 1905.
Mirá,
¿no?
Vos, claro. O sea,
hasta eso está ordenado, claro, para Roca, el único barrio, pobre, porque después te pones a mirar los otros de Comodoro y son todos, no sé, armaditos así como,
claro,
como se pudo.
Como se fue dando, claro, tal cual. Y también traíamos para mencionar las pinturas que están en la catedral de la iglesia aquí central, digamos, ¿no? En donde se pueden observar también vitrales, pinturas en paredes y estatuas, en donde se muestra también a los indígenas con una característica que esto no es menor y se representa en muchas otras esculturas y obras demás, que están en una actitud de sumisión o de subordinación, digamos, ¿no? Generalmente de rodillas, Cuando se trata de niños, generalmente están representados también de rodillas, con un arco y una flecha, con la tradicional y clásica vincha y pluma, en contraposición a otros niños, digamos, que representan la civilización, ¿no? Que tienen una pelota de fútbol o tienen por ahí un libro en la mano. Y es muy común ese monumento, digamos, de Don Bosco particularmente, con esta contraposición, ¿no? Entre lo salvaje, por un lado, lo bárbaro, y por el otro lado, la civilización, el orden, lo deseado. Entonces, decíamos que esta narrativa que hay detrás de estos monumentos también nos recuerda que junto con la conquista del territorio, en esta región particular, se dio una conquista espiritual, ¿sí? Lo que muchos denominan una disputa por las almas, digamos, ¿no? De los conquistados, al menos de los que sobrevivieron, porque hubo otros que no alcanzaron
no
a salvar sus almas.
No pudieron contar ni nada.
Claro, entonces, y también hay que mencionar que esto tenía un correlato con un mandato constitucional, porque si recordamos la constitución de la Confederación Argentina, que hemos mencionado aquí varias veces, del año 1853, decía mantener un trato pacífico con los indios y promover su conversión al catolicismo, ¿no? Así, esto decían 1853. Ese trato pacífico se complicó bastante cuando se dio la conquista entre 1879 y 1885, digamos, ¿no? Pero bueno, por mucho tiempo esa subordinación que es representada por medio de estas obras se tradujo en un silencio, ¿no? Que fue interpretado muchas veces por el sistema dominante como una victoria. Pero era solo una cuestión de tiempo y las reivindicaciones comienzan a emerger o comenzaron a emerger hace bastante y actualmente tenemos un movimiento político histórico que reivindica su pertenencia territorial y está interpelando al Estado, a las instituciones y a la sociedad en general respecto de una historia que se fue internalizando al punto tal de naturalizarse, ¿no? Como decíamos nosotros, nos pasamos frente a un monumento, una calle, una institución y no nos preguntamos mucho sobre ello. Y también algunos autores, por ejemplo, hablan de la necesidad de una deconstrucción de lo aprendido para poder resolver algunos conflictos y poder avanzar, ¿no? Entonces nosotros, previo a esta columna, está la columna anterior con anteojos violetas, y también ahí vemos, ¿no? Qué necesario y qué importante es deconstruir muchas prácticas aprendidas para poder repensar de acá en adelante otra forma de sociedad inclusive, ¿no? De vincularnos y demás. En este sentido pasa exactamente lo mismo vinculado al aspecto histórico. Entonces, en nuestra región en particular y sobre todo en el continente en general, es importante que se puedan interpelar las historias oficiales que se han construido en base a las repúblicas poscoloniales, o sea, las repúblicas construidas después de la colonia, que en la mayoría de los casos lo han hecho sobre restos de un genocidio indígena y la esclavización de personas traídas de África. Eso también es algo que no tenemos que olvidar, digamos, ¿no? Pese a que están ocultos en la historiografía oficial, esto ocurrió. Y bueno, finalmente tenemos que tener presente que la construcción de un relato histórico en esta región particularmente está cargada de un fuerte componente ideológico que pretendió justificar el exterminio físico de la población originaria y luego la desaparición simbólica de los sobrevivientes, ¿no? En tanto sujetos portadores de conocimientos, saberes, espiritualidades, creencias y también una organización social, digamos, ¿no? Eso también fue parte de este plan. Y también preguntarnos, digamos, si hoy hemos naturalizado la presencia de calles, avenidas, instituciones, pinturas, estatuas o esculturas que reafirman estos hechos atroces, digamos, cometidos, es que la instrumentación del mismo ha sido eficaz, digamos, ¿no? No tenemos que pensar en eso, ¿no? Que evidentemente, si hoy tenemos ciertas cuestiones que no nos interpelan o naturalizadas, quiere decir que ha sido eficaz el mecanismo de imposición o de cómo lo hemos adquirido. Esto nos lleva a pensar finalmente que hay una gran tarea, que tenemos una gran tarea por delante, sobre todo de mucho compromiso de poder interpelar estas visiones de la historia que hemos naturalizado y justificado muchas veces para que futuro no vuelvan a ocurrir, ¿no?
Así es, Dani, tal cual. Y justamente estos símbolos transmitidos de generación en generación como la imagen histórica, ¿no? Que se pueden reflejar en dibujos de los chicos también después cuando esto se enseña en las escuelas, de algo que por ahí compartimos fuera de aire, pero igual vos decías estas obras de arte. Bueno, el arte es eso también, el pensamiento, digamos, expuesto, visibilizado, ¿no?
Exacto.
Y eso también va mostrando las creencias de un determinado tiempo y el rol de ese artista que ha dibujado, que ha creado de tal forma, bueno, respondiendo también a su educación, a sus contextos o también al pensamiento que va teniendo y que tal vez no lo refiere como algo hacia la crítica, sino simplemente para replicarlo.
Claro, de hecho hay pintores, que digamos pinturas muy reconocidas que hoy están en el Museo Histórico Nacional y demás, como podemos mencionar Blanes, Rugendas, el famoso rapto de la cautiva, el tema de la conquista del militar del desierto, que muchos de ellos, bueno, ahora no tengo presente acá a mano la biografía de estos pintores, pero eran pinturas por encargos, ¿no? En esa época que se hacían. Entonces, las personas ni conocían la región, ni sabían del proceso que estaba llevando, sino que le narraban algo y ellos dibujaban de acuerdo a eso. Y hay una pintura, una de estas pinturas que hasta el día de hoy sigue apareciendo en los libros de texto, sobre todo textos escolares, que se pintó cuando se cumplió el centenario de la conquista del continente, digamos, ¿no? Y Argentina manda esa pintura a Chicago para una exposición que se iba a hacer internacional. Fíjate vos que en ese momento también se pensó lo que Argentina quería mostrar en esa exposición en Chicago era este contraste entre el triunfo, digamos, de la civilización por sobre la barbarie, y encarga una pintura enorme, digamos, que tiene alrededor de 7 metros de largo por 3 o 4 metros de alto, que hoy todavía se conserva en el museo, pero digamos quería como mostrar esto, ¿no? Era lo más representativo que tenía en ese momento. Entonces, fíjate, ¿no? Que o la audiencia se puede imaginar qué poder que tienen estas imágenes, ¿no? Transmitidas, y más allá de que hoy estamos sumidos en una sociedad de imágenes, digamos, en su momento 3 o 4 imágenes representaban por muchísimos años un contenido histórico y que hasta el día de hoy incluso se siguen teniendo como relevante o como importante o como lo que efectivamente pasaba en esa época, digamos, ¿no? Nadie cuestionaría porque está esa pintura y la gente cree que lo que está retratado en esa pintura era lo que efectivamente ocurría, cuando sabemos que la mayoría de esas pinturas eran encargos, digamos, ¿no?
Claro, y además era la fotografía de la época, ¿no? La imagen como nosotros la conocemos hoy era algo muy caro, o sea, por eso se daba eso de la historia del fotógrafo durante toda la época de la familia.
Claro, exactamente.
Así es. Así que, y bueno, después... perdón, Dani, sí. Siempre yo ahí sumando. Es que hablo mucho, no sé por qué me contratan. No, pensaba en esto que vos decías, ¿no? Los símbolos, cómo se transmite esto hacia el terreno. Y también en la historia de Comodoro Rivadavia fue quedando el tema de la pobreza en los cordones de la ciudad. Y los cordones de la ciudad en Comodoro, a partir de 1907, ¿no? Cuando empieza a llegar mucha gente para desarrollarse en el ámbito petrolero, como continúa siendo en nuestra historia, porque eso es algo que no va a cambiar, o por lo menos hasta que tengamos recursos, después no sabemos claro, qué vamos a hacer. Pero los cordones eran justamente lo que nosotros hoy conocemos como la Avenida Alsina, ¿no? La gente que venía, en la mayoría de los casos se planteaba que eran de Chile, pero muchos que venían de pueblos, de familias originarias, se hospedaban o se ubicaban en esas zonas. Entonces, lo que hoy conocemos como el barrio Pietrobelli, claro, ¿no?
O el sector alto de la ciudad.
O el sector alto, o el Rincón del Diablo, que claro, tiene ese nombre que ya te podés imaginar lo que significa para... Vos venís de una ciudad y le decís esto es el Rincón del Diablo y claro, la gente dice, bueno...
No sería muy turístico, que
no
digamos.
No sería muy lindo. Pero en esos cordones, ¿no? Era donde se ubicaban también estos grupos sociales que... Obviamente tenían un desarrollo, digamos, económico también, porque eran quienes, por ejemplo, trabajan en los campos, en las chacras de la zona norte, trabajaban las mujeres de empleadas domésticas en las casas de las familias de claro, Comodoro Rivadavia, que tenían exacto, comercios, que hoy siguen siendo las familias también más nombradas, ¿no? Más reconocidas en la historia. Entonces, ya desde ahí también el espacio es una manera de entender esas diferencias.
Exactamente.
¿No? Y no solo el arte, sino también esto que hasta el día de hoy vos decís, el barrio Pietrobelli, y aunque vayamos y esté bastante asfaltado, claro, tiene una perspectiva negativa, porque sí, quedó sí, así sí, en la historia, ¿no?
Y cómo se piensan estas ideas de centro y periferia también, ¿no? Pensaba también en Esquel, que se da en la localidad de Esquel, se da mucho esto del centro y también la periferia o los alrededores, en donde se asentaron muchas familias, por ejemplo, mapuche, provenientes de... o del desalojo del 37 ahí en Nahuelpan, o también de la zona de Cusam, en la zona de Teca, y se van instalando en esos lugares, que como decíamos acá, también se transforman en comunidades de recepción, ¿no? Porque ahí hay parientes que se han ido antes, tal vez, y los reciben en esos lugares, y bueno, se van ensamblando las familias también ahí. Entonces, es decir, hay como que lo socioespacial o lo cartográfico que vos mencionás también tiene mucho que ver en esto, de cómo se distribuyen los pueblos o las ciudades, cómo crecen o cómo se amplían, pero también cómo hay determinados lugares donde están destinados a determinadas poblaciones.
Digamos, ¿no? Así es, sí. Recordaba el arte, ¿no? Que la responsabilidad del artista de dónde mirar o qué decir. Y bueno, no me puedo sacar de la cabeza una frase de Nito Sainz, un gran cantautor de aquí de la zona, quien en una entrevista él me decía, ¿no? Comodoro, podés recorrerla y con sus olores conocer a la gente. Por ejemplo, pasás por el Pietrobelio, la Loma. Esta no fue hace mucho, 4 o 5 años, y sentís ese aroma, dice, a guiso, eso de la casa, es de la gente que venía a Comodoro, ¿no? Y bueno, recordaba eso igual, cómo podemos dejar una buena imagen sin estigmatizar también.
Claro, también. No, y también reconociendo, ¿no? Siempre, como decimos, reconociendo lo diverso de las composiciones de las sociedades, ¿no? Porque hoy muchas veces, a veces se quiere ver, y en este último tiempo lamentablemente hay como un discurso de mucho segregacionismo, digamos, de mucho odio racial o de odio particularmente contra los pobres o contra los negros o contra los indígenas, cuando en definitiva eso es lo que somos, digamos, las ciudades, las sociedades son multiculturales, interculturales, digamos, y en las composiciones mismas de la familia está esto, ¿no? Esta diversidad. Por eso también es un desafío, como decimos siempre, mirar la diversidad como una materia prima que nos enriquece, que nos aporta, y no como una amenaza, ¿no? Esa es una visión muy estrecha de lo que es la diversidad, porque en definitiva creo que la diversidad tiene mucho para aportarnos, podemos aprender muchísimo, y ¿quién no se enriquece con lo diverso, digamos, y con lo nuevo? ¿Y a quién no le gusta aprender de lo nuevo, ¿no? Así que, y también, bueno, habíamos traído para compartir un tema musical, que un poco para ilustrar esto que hemos estado conversando, también un tema de Lito Nevia, que se llama Quien quiera oír que oiga, así que lo habíamos traído para compartir con la audiencia.
Lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. De la historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír. Prueba que la vida existe.